7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, noticia que hemos empezado a adelantar en la cadena COPE a las 7 de la tarde y que minutos después ha confirmado el alcalde de la ciudad de Burgos. Paralización definitiva de las obras del bulevar del barrio de Gamonal en Burgos. Marta Ruiz.
Sí, así lo ha dicho esta tarde el alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, en una rueda de prensa que acaba de terminar. ¿Qué más ha dicho el alcalde COPE en Burgos, Mar González?
El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, dice que paraliza las obras por la imposibilidad de las empresas de ejecutarlas con seguridad y por la falta de voluntad de los vecinos de dialogar, ya que les han manifestado su intención de no mostrarse en sentarse a una mesa de diálogo y que solo querían la paralización en aras de la convivencia. Dice que cede a la paralización definitiva de este proyecto, que sigue pensando que era bueno para Gamonal y para mejorar la vida de este barrio. Por eso ha dicho que no ha pensado en ningún momento en presentar la dimisión y que si tuviera que hacerlo todos los alcaldes a los que un proyecto no les sale adelante, no quedarían alcaldes en España.
Esta mañana en el Pleno del Ayuntamiento de Burgos había aprobado la paralización temporal, ya no es temporal, es definitiva, de estas obras en el bulevar de Gamonal, en Burgos, y una moción de condena también esta mañana en el Ayuntamiento de la violencia que no ha apoyado ni el PSOE ni Izquierda Unida.
Y a partir de ahí habrá que analizar el precedente que se escribe en el día de hoy al paralizar definitivamente las obras después de una semana de incidentes, de protestas y también de violencia. El presidente Rajoy responde al presidente de la Generalitat, más que no se puede dialogar con quien toma decisiones unilaterales.
Así se ha referido el presidente del Gobierno a la aprobación ayer en el Parlamento catalán de una proposición de ley para pedir al Congreso que les transfiera las competencias para poder convocar un referéndum de independencia. Esa transferencia no es posible, lo ha dicho Rajoy y también la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría.
Se abre un proceso para la atribución de una competencia vía artículo 152 que no ha culminado, que a nuestro juicio no puede ser objeto de esa transferencia o delegación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la soberanía.
Mientras, en el PSC se baraja la expulsión de los tres diputados que votaron a favor del referéndum, rompiendo la disciplina de voto. Se niegan a abandonar el acta de diputado.
La vicepresidenta también ha defendido la subida de las cotizaciones sociales.
Ha dicho Sáenz de Santamaría que es necesario para garantizar el futuro de las pensiones, que a mayor cotización, mayor beneficio para el trabajador. Habrá que cotizar por pagos en especie, como los cheques de comidas o las ayudas a la guardería. La patronal COE asegura que la medida supondrá la destrucción de puestos de trabajo.
Una gestora se hace cargo del Grupo Mondragón.
La corporación más importante del País Vasco se ha quedado hoy sin su presidente, Txema Guisasola, que ha dimitido, dice, por razones personales. El grupo pasa por importantes problemas económicos tras el cierre de Fagor y las deudas de Eroski.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
La plaza de San Pedro se ha llenado hoy de animales, vacas, gallinas, cerdos y sobre todo caballos. Lo llaman la Factoría Sotto il Cielo, la granja bajo el cielo, y es la fiesta que organizan los ganaderos por San Antonio Abad. Ha habido misa en San Pedro y después bendición solemne. Esta onomástica, por cierto, la ha celebrado también hoy el cardenal Antonio Cañizares aquí en Roma. Es su santo. En Italia es noticia el Juan Sebastián Elcano, nuestro buque escuela, porque ha comenzado su crucero de instrucción y la primera parada es este año en Cagliari, en Cerdeña. Allí ha llegado esta mañana y allí estará atracado todo el fin de semana. Mañana visita el buque el embajador español ante Italia. El domingo habrá una misa a bordo con toda la comunidad española y hasta un partido de fútbol entre la tripulación del Juan Sebastián Elcano y el equipo local. En Roma ya se ha pasado el susto a esta hora, pero por la mañana ha habido cierto pánico en el centro por tres avisos de bomba. Uno de ellos ha obligado a desalojar el McDonald's de la Plaza de España, con el consiguiente susto de turistas y policía.
Francia, París, Asunción Serena.
La revista Closer vuelve al ataque con nuevas revelaciones sobre el affair que mantiene François Hollande y la actriz Julie Gayet, revelando que dura desde hace 2 años, antes de que Hollande llegara a la presidencia de la República. Por otro lado, hemos sabido que Hollande ha ido por fin a visitar a Valérie Trierweiler una semana después de haber sido hospitalizada. La primera dama seguirá internada, mientras que los franceses siguen esperando que Hollande aclare su futuro, lo que hará antes de su viaje a Estados Unidos. Seguro que recuerdan a Jérôme Cahuzac, el exministro de presupuesto de François Hollande, procesado por blanqueo de fraude fiscal y que tuvo que dimitir tras reconocer que tenía una cuenta oculta en el extranjero. Hoy ha sido sancionado por el Colegio de Médicos, que le prohíbe ejercer su profesión de cirujano durante 6 meses por haber mentido a los diputados. Y 2 adolescentes han abandonado a sus familias en Toulouse para unirse a los yihadistas en Siria. Los jóvenes de 15 años habían sido reclutados por Internet y los padres piden ayuda al gobierno para poder recuperar a sus hijos.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Continúan las búsquedas del niño Mikkel Cooler, de 3 años, desaparecido misteriosamente en Edimburgo en la noche del miércoles al jueves, después de que su madre lo acostara a las 9 de la noche. Un caso que ha movilizado a centenares de vecinos de la barriada donde se desapareció y que también ha despertado una gran atención mediática. La policía ha confirmado esta tarde que está investigando la posibilidad de que se trate de un acto criminal, pero no se descarta que el pequeño se marchara de casa por su propio pie. Hoy el ministro de Exteriores, William Hague, y el secretario del Tesoro, Daniel Alexander, han presentado un documento en Glasgow sobre las consecuencias que tendría la independencia de Escocia en la Unión Europea. El jefe de la diplomacia británica ha advertido que Escocia tendría que enfrentar un largo proceso para volver a ingresar en la Unión Europea si se independiza.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El secretario general de la CSU, del Partido Social Cristiano Bávaro, Andreas Schauer, ha sido acusado de estafa en la utilización del título de doctor. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Praga en 2004 y esos estudios no están homologados en toda Alemania, por lo que estaría haciéndose llamar aquí doctor sin certificado. Y eso que parece un mero formalismo, en Alemania es de gran importancia, ha causado un gran escándalo. El ministro de Economía, el socialdemócrata Sigmar Gabriel, ha inaugurado hoy en Berlín la primera Cámara de Comercio China de Europa y ha hecho un llamamiento a los empresarios alemanes a no tener miedo al impacto de los inversores del gigante asiático. Y las cámaras de vigilancia de un helicóptero de tráfico han captado unas imágenes de película. Unos ladrones han logrado sustraer de un camión en marcha productos Apple por valor de 70.000 euros. El camión viajaba desde Renania a la vecina República Checa. Un coche se situó exactamente detrás de él y dos encapuchados encaramados al capó a 120 kilómetros por hora alcanzaron las puertas del remolque y comenzaron a sacar cajas. El conductor del camión ni se percató y la televisión alemana denomina este tipo de robo Fast and Furious.
¿Cómo?
Fast and Furious, como la peli.
Ah, como la película. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
No es de película, pero en un discurso sobre la reestructuración de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, el presidente Obama anunciaba que ha ordenado terminar con los programas de espionaje a jefes de Estado extranjeros aliados. Obama insistía además en que la gente de todo el mundo, no importa de qué nacionalidad, debe saber que Estados Unidos no espía a ciudadanos corrientes que no amenazan la seguridad nacional y que ampliará a ciudadanos extranjeros la protección que en esta materia tienen los estadounidenses. El presidente anunciaba también el final en una fecha, eso sí, todavía por determinar, del almacenamiento por parte de la Agencia Nacional de Seguridad de los llamados metadatos telefónicos, la información de millones de llamadas telefónicas en todo el mundo. Obama afirmaba que el gobierno ya no almacenará esos datos ante la posibilidad de abusos, pero los metadatos se seguirán recopilando y en un futuro estudio determinará qué organismos y las compañías telefónicas o un tercer organismo los almacena.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del Día de San Antón. Cientos de personas en toda España han ido a las iglesias a bendecir a sus mascotas. También del presidente de Estados Unidos, que ha presentado las reformas de la Agencia de Inteligencia. Barack Obama prohibirá las escuchas a líderes de países aliados. Además, hay comentarios sobre Cataluña. El Congreso ha recibido la propuesta del Parlamento catalán en la que se piden competencias para convocar un referéndum de independencia. Por eso en cope.es preguntamos qué pasará a partir de ahora. El 23% de los oyentes cree que se debatirá como el plan Ibarretxe, el 37% que no llegará a nada y el 40% que habrá elecciones anticipadas. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Víctor dice no pasará nada, estoy cansado de este asunto, y en el Twitter de La Linterna Francisco comenta perder el tiempo necesario para otras cosas importantes.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/linterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006 y un mail linterna@cope.es.
8 menos 21 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Abrimos línea con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, el profesor Olcina. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, Juan Pablo, buenas tardes.
Va a hacer un frío que pela, ¿no?
Bueno, volvemos un fin de semana de invierno.
Bien. Bueno, es lo normal.
Sí, es lo normal. Lo que pasa es que teníamos unos días en los que las temperaturas pues no estaban siendo especialmente frías, pero sí, ya se está notando en muchas provincias españolas. Hoy viernes ya ha sido un día complicado, inestable, con lluvias, sobre todo en las provincias occidentales de la península ibérica. Y mañana sábado y pasado domingo pues van a ser días de gran inestabilidad, de lluvias que irán apareciendo, se retirarán pero volverán a aparecer, temperaturas a la baja y nieve en la montaña y, bueno, también en las zonas de la meseta castellana, pues por encima de los 800 mañana sábado y bajará hasta 600 el domingo, ¿no? Por tanto, bueno, pues puede nevar incluso, ya digo, en entornos urbanos, ¿no?, en estos dos próximos días.
Bueno, incluso nevar.
Sí. Sí, incluso, bueno, pues en Madrid, en la Comunidad de Madrid, se espera que nieve en todas las poblaciones del Piedemonte de la Sierra. Según modelos están indicando que a lo mejor en Madrid podría caer algo de agua nieve en la madrugada del domingo, pero parece que no vaya a llegar a cuajar en forma de una nevada importante.
Oye, por cierto, así sí. en un momento, que tienes que explicar una cosa que tengo aquí anotada. En España existe el Triángulo del Frío.
Sí, el Triángulo del Frío es un libro que acaba de salir de un compañero periodista, Vicente Aupí, del diario Levante. Ha escrito, la verdad es que es un libro divulgativo, pero pues con muchos datos, muy bien documentado, y efectivamente se explica lo que es la Siberia española, lo que se ha llamado la Siberia española o el Triángulo del Frío.
¿Dónde está?
Que estaría formado por las localidades de Molina de Aragón, en Guadalajara, sí, de Daroca, en Zaragoza, y de Teruel, en la propia capital de Teruel, en la provincia de Teruel, ¿no? Ahí se forma pues un territorio donde se han registrado las temperaturas más bajas alcanzadas en España, en las grandes olas de frío, y por dar algunos datos, En ese triángulo, en función de las localidades, si están más a mayor o menor altitud, sí, tenemos entre 120 y 150 días de heladas al año. ¿Qué quiere decir esto? Que las temperaturas mínimas nocturnas bajan de 0 grados, ya digo, al menos entre 4 y 5 meses al año, ¿no? Por tanto, pues ya de por sí es una zona de clima muy continentalizado, muy frío, pero los segundos datos que podemos dar, por ejemplo, en Calamocha se han registrado en un episodio de fuerte frío en el año 63, en diciembre, menos 30 grados. En Molina de Aragón se llegaron a registrar menos 28 grados en el año 52. Ah. Y en Monreal del Campo, que es otra localidad de ese Triángulo del Frío, también sí, menos 28 grados en la famosa ola de frío de las Navidades del año 71, ¿no?
Pues o sea nada. Que sí, Molina, Aragón, Daroca y Teruel, el Triángulo del Hielo. Ahí hace frío que pela la mitad del año.
Sí, sí. La verdad es que allí hay invierno, realmente invierno.
Claro que sí. Bueno, fin de semana de invierno hay que taparse, amigo mío.
Sí, durará hasta el martes, Juan Pablo.
Hasta
por tanto,
martes.
Sí.
A taparse.
Sobre todo las noches del domingo y del lunes van a ser especialmente frías, pues en el centro peninsular.
Pues nada, tú te metes debajo del edredón, pones la linterna y así tranquilito y ya te vas durmiendo escuchando la linterna todas las tardes.
Eso es.
Haz el favor, profesor, de portarte bien esta semana. El entrañable hombre de las nubes.
Muy bien, un abrazo.
Cerramos esta conexión con el cielo. Adiós, Jorge Lucina.
Hasta luego.
Como acaba de contar Lucina, que va a hacer frío, que va a hacer bastante frío, no está mal meterse en el cine este fin de semana y ver alguna de las películas que a lo mejor ganan un Oscar o un Goya próximamente, Ramón García Pellegrín, que hay que ir a ver al cine este fin de semana, a ver.
Hombre, pues podemos ver El Lobo de Wall Street, por ejemplo, que se estrena hoy mismo y que está ya en la carrera de los Oscar. Ojalá que Leonardo DiCaprio por fin gane su estatuilla. Bueno, pues aparte de esa película, hay otras que también están en la danza de los Oscar, que están en las candidaturas y que todavía permanecen en cartelera. Por ejemplo, 12 años de esclavitud, que también bueno, pues es una de las películas que más cuentan, con 9 candidaturas, y que está ahí también, todavía en cartelera, todavía se puede ver. Cate Blanchett da un recital interpretativo en Blue Jasmine de Woody Allen, es otra de las películas que están en el baile de los Oscar y que también permanece en cartelera, igual que Capitán Phillips, que es otra de las películas que también nos podemos acercar a ver, El médico alemán, una de las nominadas también a los Goya, o Gravity, otra de las que suenan con fuerza para los Oscar de este año.
Esto en una semana en la que la taquilla de los cines de España se ha disparado un 65% en el primer miércoles al cine. Borja de Benito, portavoz de la Federación de Cine de España, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Este fin de semana tenemos los precios del miércoles o los habituales?
los precios habituales. El miércoles llegará en breve.
¿Y por qué tiene que pasar para que el precio de los miércoles llegue al sábado y al domingo?
Hombre, realmente es muy complicado. Esto es, comparándolo con alguna otra opción de ocio cultural, por ejemplo, los precios del teatro, por ejemplo, tampoco son los mismos el fin de semana que entre semana, porque no hay que olvidar que los fines de semana es la época donde más se consume, ¿no? El ocio de pago, en tanto cine, teatro, y al final esto es oferta y demanda.
El número de espectadores creció un 136% respecto al miércoles de la anterior semana, con precios entre 3,95 euros. ¿Esperaban tanto?
Hombre, la verdad es que ha ido en línea más o menos de lo que esperábamos. No esperábamos el éxito y las colas que tuvo la fiesta del cine, porque eso solo fueron 3 días y fue muy concentrado, y esto al ser 3 meses sabíamos que iba a ser un poquito más escalonado, ¿no? Y estamos seguros que el próximo miércoles será mejor que el anterior, ¿no? En cuanto empiece el efecto boca a boca y empiece a correr el que los miércoles hay un precio muy especial en las salas de cine, estamos seguros que a medida que vayan pasando miércoles vamos a contar con más espectadores.
Ramón. Borja, yo suelo ir al cine los fines de semana con mis hijos a la primera sesión, a las 4. Además que cada vez me gusta más y la verdad es que es una gozada desde el punto de vista del espectador, porque suele haber poca gente, es muy cómodo, se ve muy bien, pero desde el punto de vista del exhibidor, desde el punto de vista del empresario, pues entiendo que, hombre, que estaría mucho mejor si en lugar de haber 20 personas en la sala hubiera 200, ¿no? Para esa sesión de las 4 de la tarde...
¿A la que vas tú?
A la que voy yo, no habría manera de... Pero no porque vaya yo, sino
de precio de miércoles. Precio,
efectivamente, para que se aumentara la demanda, como pasa, creo, también en algunas sesiones matinales de las 12 del mediodía.
Pues ahí estaríamos ya entrando en terreno de cada uno de los cines, pues cada uno de los cines tiene sus ofertas especiales para familias, por ejemplo, en este caso, hay otros que ponen matinales o precios especiales a los niños, pero ahí sí que sería muy interesante que todo el mundo sabe más o menos al cine al que va, ¿no? Sabe cuál es su cine favorito, que antes de irse consulte en su página web, porque la pestañita de promociones y ofertas especiales, algo seguro que siempre encontrará algo.
A esta iniciativa de miércoles al cine, que dura hasta el 15 de abril de momento, ¿no?
Exacto, de momento 3 meses.
Se han sumado 306 salas. ¿Cuántas no se han sumado?
Bueno, a día de hoy ya estamos en 360.
Ah, en 360.
O sea, ya estamos en 360, sí, porque los cines, los últimos ahí rezagados, cuando empezó ahí las noticias, ¿no? Empieza el run-run en prensa, te llaman ya para apuntarse y tal. De momento, realmente quedan muy poquitas por apuntarse, y ojalá que se animen y se sumen a la iniciativa.
Porque desgraciadamente que en España quedan muy poquitas salas de cine, ¿no?
Bueno, sobre todo lo que se ha perdido ha sido la masa de cine de barrio en las grandes ciudades y los cines más de zonas rurales, ¿no? Que han sido los que más les ha afectado, por ejemplo, la piratería en Internet, y los que pues menos músculo tienen, ¿no?
Lo que está claro, Borja, es que si el precio baja, ni piratería ni nada. O sea, si el cine está al precio de las palomitas, la gente va al cine.
En el fondo, que para nosotros es una buena noticia que tanto miércoles al cine como fiesta del cine responda a la gente, y responda de la forma en que lo hace, ¿no? Porque además es lo que estamos viendo, sobre todo con la fiesta del cine, es que es un público que no es habitual de la sala de cine, ¿no? Es un público que es muy sensible a la oferta, y que si le pones una buena oferta en el mercado, pues lo que acabas de decir, va a ir y la va a consumir, ¿no? Entonces, ahora estamos con esta prueba de miércoles al cine, a ver qué tal resultado nos dan estos 3 meses.
Borja de Benito, portavoz de la Federación de Cines de España. Gracias por estar en La Linterna. Buenas tardes, buen fin de semana y que le vaya bien.
Gracias a vosotros igualmente.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.